no somos ni extranjeros ni advenedizos. Dice así mismo la palabra del Señor, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Podemos leerlo todo junto, hermano? Es un solo versículo, muy sencillo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo creo que algunos hasta se lo saben, hermano, ese versículo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pueden sentarse, hermanos queridos. En este versículo de la palabra del Señor, hay una declaración importante al respecto de lo que ningún miembro de una iglesia debería ser. Ningún miembro de una iglesia debería ser un extranjero y ningún miembro de una iglesia debería ser un advenedizo. Lo que somos es conciudadanos, lo que somos es miembros de la familia de Dios. En cuanto a este texto, quisiera hoy edificar a la iglesia. Tal cual les he anunciado, el proyecto principal de nuestra congregación en lo que queda de año, o sea, octubre, noviembre y diciembre, si el Señor nos ayuda, es afirmar nuestra membresía. Esto significa cuatro cosas principales, que es afirmar la membresía de una iglesia. Lo primero que nos referimos cuando hablamos de afirmar la membresía de una iglesia es clarificar a toda la congregación lo que significa ser un miembro con sus privilegios y sus responsabilidades. Si hoy con la ayuda del Señor puedo explicarles a ustedes lo que se espera, según las expectativas que Cristo tiene de su iglesia, al respecto de un miembro de la iglesia, habremos alcanzado el propósito. Primera cosa que estaremos haciendo con la ayuda del Señor en este trimestre es clarificar lo que significa ser un miembro de una iglesia, con sus privilegios y también con sus responsabilidades. Al mismo tiempo queremos afirmar a cada uno de los miembros actuales, preguntándoles si ha entendido lo que significa la membresía y volviendo a comprometerle con la misma. Esto incluye volver a buscar a aquellos que se han alejado, restaurar a cualquier hermano caído y fortalecer a aquellos que están debilitados. Primera cosa, clarificar lo que es un miembro. Segundo, afirmar a todos los miembros de nuestra iglesia. También con la ayuda del Señor estaremos extendiendo la membresía de la iglesia a aquellos que han creído en Cristo y están entre nosotros y desean ser parte. Porque tampoco podemos obligarle aunque queremos. He dicho ya tres. Lo primero, clarificar lo que significa ser un miembro. Con sus responsabilidades y también con sus privilegios, también afirmar a todos los miembros, aquellos que están fuertes y aquellos que están debilitados, todos los miembros de una iglesia importan porque fueron comprados a precio de sangre. También, cómo no, extender la membresía de nuestra iglesia a todos aquellos que han creído en Cristo, que están entre nosotros y desean ser parte de una iglesia local, porque no todo el mundo desea ser parte de una iglesia local y eso tenemos que hacer las paces. Y en cuarto lugar, con la ayuda del Señor, distinguir a los que son miembros de aquellos que no lo son, de forma tal que podamos ser hospitalarios con los extranjeros y advenedizos y cuidar especialmente a nuestros miembros. Al respecto de estas cuatro cosas, hermano, yo tengo una carga especial porque a mí me pedirán cuenta por ti. Y si yo tengo que dar cuenta por el rebaño que el Señor de los pastores me ha encomendado, yo quisiera poder por lo menos decir que sea algo al respecto de usted. Es una responsabilidad solemne ante el Señor que tenemos los pastores de dar cuenta al Señor por cada una de las ovejas que se nos ha encomendado. Había un anuncio que yo no escuché porque no soy de esa generación, recuerden que soy millennial, pero decían en la televisión, son las 10 de la noche, ¿dónde están sus hijos? Son las 10 de la noche, ¿dónde están sus hijos? Era una presión hacia la familia donde le dicen, no sea un irresponsable. Son las 10 de la noche, ¿dónde están sus hijos? Es el día del Señor, iglesia, ¿dónde están tus miembros? Estamos dando culto al Señor, ¿dónde está su pueblo? Somos ovejas de Cristo, ¿dónde está el rebaño? Hermano querido, son cuatro cosas realmente profundas que no podemos aproximarnos a ella con ligereza, porque lo menos que quisiéramos es quitarle la dignidad de hijo a aquel que el Señor ha comprado a precio de sangre. Pero al mismo tiempo tenemos una solemne carga, y es que la membresía de la iglesia local a nivel global y también a nivel local se ha debilitado. Y no recuerdo otro momento en la historia de nuestra iglesia que hayamos tenido un nivel de compromiso tan bajo al respecto de lo que significa ser un miembro de la iglesia local. Hay dos figuras que utiliza el apóstol Pablo para presentar a la iglesia del Señor, y pueden ser estas dos figuras un buen punto de partida para comenzar a afirmar la membresía de la iglesia. La primera es la figura de la iglesia como una ciudad, y la segunda es la figura de la iglesia como una familia. En este texto hay una declaración importante sobre la iglesia. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que el Señor me ayude, pero yo pretendo hoy invitar a los miembros de esta iglesia a que deshagan la maleta, a que dejen de comportarse como turistas, a que lleguen al pueblo del Señor y hagan tiempo en el pueblo del Señor. Que entendamos que si somos una familia, realmente tu presencia importa. Y que si somos una ciudad, tu ausencia nos debilita. Y que tendremos que dar solemne cuenta delante del Señor, y queremos hacerlo con responsabilidad. Siempre hay un superficial que se pregunta cuando predicamos de estas cosas, wow, pero entonces algunas personas se van a quedar atrás. Hermanos, que importen los números correctos. Es mejor ser una iglesia muy pequeña, pero ser una iglesia, que ser una multitud muy grande. Y el compromiso importa. Y es cierto que venimos de un tiempo de pandemia donde todos hemos sido debilitados, pero ya la excusa no disculpa. Si usted se ha estado comportando como un advenedizo, no sea advenedizo. Si usted es un miembro de la familia y se ha estado comportando como un extranjero, deshaga la maleta y guárdela, que usted no está de tránsito. Ya yo creo que terminé de predicar, hermano, eso era. Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino con ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y si usted tiene la maleta, deshágala. No sea turista en el pueblo del Señor. Que la casa de Cristo no sea una atracción turística para ti. Que sea tu casa. Que en el pueblo del Señor tú no te sientas en tránsito. Que esta sea tu ciudad. Y no podemos hacer estas cosas, hermanos, obligarla o demandarla, pero tenemos que predicarla y también discernirlas. Comenzaré mostrando cuál es la razón que da el apóstol por lo cual estas cosas son así. Él dice, así que, y el así que es un nexo oracional. ¿Por qué está ahí ese así que? Ese así que está en el versículo 19, porque en los versículos 12 y 13, él había dicho una verdad importante. ¿Y qué fue lo que él dijo? Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Él está hablando de cuál era nuestra situación anterior. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, el así que es un así que importante. Por la sangre de Cristo, nosotros que anteriormente habíamos estado alejados, hemos sido acercados a la presencia del Señor y hemos sido insertados en medio del pueblo del Señor. Dado el sacrificio de Cristo, dada la sangre de Cristo, dada su misericordia mostrado para nosotros, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, ese así que importa, porque el así que apunta a la sangre de Cristo. ¿Qué desperdicio es aquel que fue comprado a precio de sangre para ser puesto en la familia de Dios, aquel que fue comprado a precio de sangre para recibir la ciudadanía del cielo, que se comporte como uno más? Así que ya no sois, dice él, ni extranjeros ni advenedizos. Después del así que, están las implicaciones de esta declaración. Dice él, ya no sois. Y ese ya no soy deberíamos tenerlo todos nosotros como una blanda, una cariñosa reprensión. Ya no soy. Ese ya no soy le corresponde a aquel que tiene un estado más alto y se sigue comportando como su estado anterior. Es como cuando ves un niño adolescente que todavía tiene las actitudes de un niño pequeño y tú le dices, ya no eres un bebé. O es la actitud de cuando encuentras un adulto que tiene las actitudes del joven y le dices, ya tú no eres un muchacho. O la actitud del anciano que ya por sus canas debería tener otro comportamiento y le ve teniendo el comportamiento de su primera juventud y le dice, ya no eres. Así que ya no sois. Hermano, yo siento que el Señor nos está como moviendo y nos está diciendo, mírame a los ojos, ya no sois. No se comporten como si lo fueran. Hermano, ser un turista es una posición cómoda, pero no es la posición pertinente al pueblo de Dios. Un turista es alguien que está de tránsito. Un turista es alguien que no tiene nivel de compromiso alguno. Un turista es una persona que durante unos cuantos días está dedicado a que otros le agraden. Esa no es la actitud que corresponde a aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Ya no soy, te están diciendo. Hermano, mis palabras no pueden hacerle, pero yo le oro al Señor para que el Señor te inquiete, te puye, te contrite, que el Señor tú puedas sentir como si fuera su misma palabra. Él que te adquirió a precio de sangre, Él que te integró a su pueblo. Ahora Él te dice, ya ustedes no son, dejen de comportarse así. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Un creyente no puede operar como extranjero, pues esto afecta tanto la moral como el testimonio de la iglesia del Señor. ¿Qué cosa nos hace mucho daño en este tiempo? Que la moral de la iglesia está en el suelo. ¿Por qué? Porque nuestros conciudadanos y nuestros miembros no sabemos dónde están. Ya no sois. Y hay como una tristeza pasiva donde estamos extrañando a gente que probablemente no nos está extrañando a nosotros. Ya no sois. Me dediqué esta semana a estudiar el proceso de ciudadanía de diferentes naciones. No que me quiero como dedicar a eso, hermano. Yo no soy abogado y cuando hablo de estas cosas hablo como un lego. Y lo que hay aquí no es un asunto de ciudadanía. Lo que hay aquí es una ilustración de una verdad. El apóstol Pablo está tomando la verdad de lo que significaba ser la ciudadanía en las naciones antiguas para mostrar lo que significa ser un miembro de la familia del Señor. Pero estudiando este proceso de ciudadanía en naciones contemporáneas, encontré diferentes cosas. Estudié naciones de Europa, estudié Norteamérica, que es lo que más nosotros conocemos. De hecho, muchos de ustedes han vivido el proceso de ser nacionalizado en otro pueblo. Lo que encontré es que llegar a ser un ciudadano es un proceso muy valioso para quien lo desea, pero es formal y es ordenado. No un capricho. Usted no llega a una nación de esta tierra y le dice, wow, yo me siento como ustedes, denme la ciudadanía. No. Este proceso es ordenado, es un asunto legal, que toma tiempo. Y que solamente aquellos que realmente quieren ser ciudadanos, logran ser ciudadanos. Vi que las naciones desean aumentar su población, pero conservando su identidad. Esto es su idioma, su cultura y su historia. Y casi todas, cuando usted quiere ser ciudadano, le dan un curso, aunque sea introductorio, de la historia de esta nación, vocabulario básico de inglés, cultura. Oh, pero usted encuentra aquí los extranjeros hablando de los padres fundadores. Dice, ¿qué es lo que pasa? No, que me van a dar el examen. Porque no solamente están esperando que usted sea miembro, están esperando que usted ame esa nación, están esperando que usted sea asimilado en esa nación y que usted asimile la nación también. Encontré que casi todas exigen un proceso de residencia antes de otorgar la ciudadanía. ¿Y qué es esto de residencia? Que hay que hacer hora en esa nación. No es diga que usted va a ser ciudadano y se queda aquí, sino usted se va allá, convive allá, pasa tiempo allá y después te aplica la ciudadanía de allá. No, yo me voy a quedar desde aquí cuando ellos quieran que me la den. No, usted no va a ser ciudadano. Yo creo que estas cosas deberían anunciar un poco al respecto de las expectativas que Dios tiene para la ciudadanía. El pueblo del Señor tiene una identidad, tiene una historia, tiene una cultura. Y aunque deseamos su expansión, deseamos crecer con nuestros distintivos particulares y un alto nivel de compromiso. No hay diferencia alguna entre ciudadano y ciudadano, pero hay una diferencia abismal entre ser un ciudadano y ser un extranjero. Hermano, ser un ciudadano del pueblo del Señor es un alto privilegio, es algo que no deberíamos considerarlo nosotros como poca cosa. La iglesia, como una nueva ciudadanía, cuando nos dice ya no sois extranjero, implica que hay derechos y hay responsabilidades. Yo creo que los hermanos del primer siglo entendían esto mejor que nosotros, porque muchos de ellos habían pagado alta suma de dinero para ser ciudadanos romanos. Muchos de ellos habían sufrido en carne viva las diferencias que es en ser un extranjero en una ciudad romana y ser un ciudadano. De hecho, el apóstol Pablo, que fue un precioso instrumento que el Señor utilizó, él tenía ciudadanía romana y en determinados momentos por su ciudadanía romana tuvo un trato distinto por las autoridades. No todo el que vivía dentro de una ciudad eran ciudadanos. Muchos de ellos eran tenidos como extranjeros, sin derecho. De hecho, eran esclavos de ciudad y así mismo se le llamaba. Solamente resumo asuntos que vimos con el apóstol Pablo. Miren, el apóstol Pablo apeló a su ciudadanía romana para buscar protección física, porque la ciudadanía romana incluía la protección de la integridad física y moral de todo ciudadano. No se permitía que un ciudadano romano fuera torturado sin causa. No se permitía que un ciudadano romano experimentara algún tipo de asunto humillante como la crucifixión. No se permitía que un ciudadano romano fuera juzgado por una autoridad que no fuera romana. Y por eso cuando el apóstol Pablo dijo, apelo a César, lo embarcaron y lo mandaron hacia Roma, protegido por un contingente militar. ¿Por qué? Porque era un ciudadano romano. Y Pablo, que era un ciudadano romano, nos dice a nosotros, nosotros tenemos una ciudadanía que es aún más alta. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y muchos de mis hermanos toman estas cosas como si fueran cosas rutinarias, procedimientos administrativos. Hermano, no es un procedimiento administrativo, es un asunto espiritual. ¿Qué otro derecho tenía un ciudadano romano? Tenía derecho a la libertad, no podía ser tenido como esclavo de nadie. Ninguna otra persona podría esclavizar a un ciudadano romano. Él podía representar a su ciudad participando en asambleas, ser electo, elegir él mismo a sus autoridades. Un ciudadano romano podía tener propiedades y realizar contratos. Él podía trasladarse de una ciudad romana a otra ciudad romana, conservando sus derechos. Él tenía el derecho a tener una familia. La familia era la unidad administrativa básica dentro de Roma, y un ciudadano romano podía tener otros que dependían de él y él les representaba ante las autoridades superiores. Todos son privilegios de ciudadano. Ay, hay hermanos míos que tienen privilegios de ciudadano, pero se siguen comportando como si fueran extranjeros, esclavos, hombres comunes y corrientes. Hermano, ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. He hablado al respecto de los privilegios, pero un ciudadano romano también tenía responsabilidades. Primera responsabilidad que tenía un ciudadano romano, él tenía que defender su ciudad, por lo cual hacían servicio militar obligatorio. Ah, no, que la defienda otro, que yo vivo de los privilegios. No, usted parte de esta ciudad, luche por esta ciudad. De hecho, hermano, esto no es una clase de historia, sino de Biblia. Pero una de las cosas que anunció la caída del Imperio Romano fue cuando Roma llegó a tener un ejército profesional que no defendía la ciudad por convicción, sino por interés monetario. Cuando ellos delegaron la defensa de la ciudad en un ejército profesional, entonces comenzó la caída de Roma, entre otras cosas. Un ciudadano tiene que defender su ciudad. Otra cosa que tenían que hacer ellos tenían que contribuir con el sostenimiento, por eso daban tributos. Tenían que contribuir con el desarrollo y crecimiento de su ciudad. Y para que la ciudadanía tuviera sentido, habían procedimientos que anunciaban quién era y quién no era un ciudadano. Por ejemplo, un ciudadano tenía una vestimenta que era diferente. ¿Y por qué él se vestía de manera diferente? Porque el ciudadano y tú no. Nadie podía pretender si era un ciudadano, si era un esclavo. De hecho, un esclavo que pretendía ser ciudadano era reo de muerte. O sea, tú no podías llegar a una asamblea romana y decir, aquí yo soy ciudadano. Porque si había sospecha de su ciudadanía y se demostraba, usted estaba en peligro. Ah, pero hay cantidad de gente que dice, yo soy miembro de tal iglesia porque fueron 3 veces. Sobre todo, los mismos ciudadanos estaban al tanto de quiénes eran sus conciudadanos, pues participaban frecuentemente de asambleas y hacían servicio público. Y si usted estaba sirviendo como un ciudadano, parece que quien le dio ese servicio de ciudadano entendía que usted tenía la ciudadanía. Hermano querido, he estado presentando a la iglesia en esta imagen de la iglesia como una ciudad para mostrar que la iglesia tiene responsabilidades, también tiene privilegios, y que ser parte de la nueva ciudadanía que entendemos en el Señor es algo que no debería ser tenido por poca cosa. Por favor, hermano, si usted tiene esto, póngalo en valor. Si usted es parte de esta ciudad, compórtese como un ciudadano. De hecho, en el mundo antiguo las ciudades competían las unas con las otras, a ver cuál tenía más pompa, más brillo, más cultura, más arte, mejores murallas. Y yo le pregunto a mis hermanos, ¿usted sabe cuál es el estado de su pueblo? No, yo estoy aquí. Pero usted sabe cómo está su iglesia, usted sabe si su iglesia está fortalecida o está debilitada. ¿Sabe si nos van a invadir o si estamos ganando la guerra? No, vamos a esperar si... Ay, hermano, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Luche por esta familia, preserve esta familia, cuide esta familia, sostenga esta ciudad, hermano. Primera imagen, la iglesia como una ciudad y el privilegio de ciudadanía, comparando esto con lo que yo tenía más cerca, que era la ciudadanía romana. Hablemos ahora de la iglesia como una nueva familia. Ya no sois advenedizos, sino miembros. La descripción más pobre de advenedizo que yo puedo encontrar, un advenedizo, un aparecido, alguien que cayó allá. Y eso no está mal, hermano, en toda la familia cae gente. Gente que cae. Y de hecho, una familia fuerte, hermano, una familia donde cae gente, eso son dinámicas bonitas. Yo le doy las gracias al Señor porque yo conocí dinámicas familiares de pueblo y dinámicas familiares de gran ciudad. Y estaba recordando cuando vivía en Asua y cómo era la dinámica familiar. Los pueblos, las familias son muy distintas, aparece gente todos los días. Y pasan por ahí, hasta se quedan y cenan con nosotros. Cosas que en una ciudad grande son como es abrupto, en los pueblos eso es normal. Gente que llega a visitar, déjame visitar a fulano, y caen allá y se sientan ahí, una mecedora ahí, y te hacen 3 horas, bien. Advenedizo. Ahora, tarde o temprano, un advenedizo va a tener que pararse la mecedora porque ya vamos a entrar para las habitaciones, y a las habitaciones los advenedizos no pasan. De hecho, habían códigos familiares donde habían zonas de la casa donde si usted era advenedizo podía estar, la terraza, la galería, con un poco de confianza usted podía llegar a la cocina, pero no abra la nevera. Pero las habitaciones eran asuntos íntimos, privados, reservados para los miembros de esa familia. Y encontrar un advenedizo en las habitaciones, hermano, eso era un asunto preocupante, que tú buscas aquí. No, pero yo tengo tanto tiempo entre ustedes. No, tú aquí no duermes, tú aquí puedes venir. Tienes acceso a determinadas cosas, hermano. Lo que estoy marcando es una diferencia. Y es que ser miembro es un asunto de intimidad, es un asunto de cercanía. Es un asunto de sentir que somos parte de la misma cosa, dormimos juntos, no nos cuidamos entre nosotros, yo quiero saber de quién me cuido, de quién no, porque con los miembros de su familia, la familia es un lugar de seguridad, la familia es un lugar donde usted no tiene barreras, la familia es un lugar donde usted no se está cuidando, donde no anda. Ahora, cuando un advenedizo llega a la familia se comporta de manera diferente, sale de las habitaciones y pasa a la terraza, a la galería o hasta la cocina si es un advenedizo de confianza. Pero hay una diferencia entre un advenedizo y un miembro. Ay, hermano, si usted no ha advenedizo, por favor, tenga un poquito más de confianza en medio del pueblo del Señor y valore esto que usted tiene. Y es que hay gente que le considere, le dé un trato de hermano. Dios te bendiga, hermano, porque somos parte de la misma familia. Mostré ya a la iglesia como una ciudad, ahora la iglesia como una familia. Les he enseñado a todos ustedes que son miembros de esta iglesia, los talleres de membresía, que una familia fuerte, al igual que una familia, una iglesia fuerte, tienen 3 características básicas. Lo primero que tiene una familia fuerte y que debe tener una iglesia fuerte también es un liderazgo estable. El liderazgo de una familia no puede estar cambiando todos los fines de semana. Mira, este es tu papi hoy, este es tu papi mañana. Aquí estamos. No, no, la gente tiene una autoridad estable. Y durante un mínimo de 20 años las personas tienen un liderazgo estable, que eso forma su carácter, forma su mente. Las personas que cambian el liderazgo familiar cada cierto tiempo siempre están recomenzando. Y las iglesias que tienen un liderazgo volátil, pasa lo mismo con ellas. Con la ayuda del Señor, por su misericordia, que Él me siga ayudando, hermano, fue la razón por la cual me comprometí con esta misma iglesia local durante muchos años. Yo entendía la necesidad de establecer un liderazgo en una iglesia local durante muchos años, que no fuera un asunto de que mira, que Rafael se comprometió y que al año 3 consiguió una oportunidad de irse a pastorear en otra parte. No, hermano, yo me comprometí en esta iglesia local a pastorearla por la misericordia y con la ayuda del Señor a largo plazo, un mínimo de 25 años. Porque es el proyecto, hermano, es un proyecto a largo plazo. Una iglesia estable necesita tener liderazgo estable. Pero así como tiene un liderazgo estable, debería tener miembros estables y altamente comprometidos. Una iglesia donde no hay un liderazgo fuerte, asimismo en la membresía, eso es una membresía volátil, que las personas hacen aquí 3 meses, después 4 años, hermano. Haga por lo menos bloque de 5 en 5. Usted dice, mira, yo estoy comprometido en esta iglesia. Si el pastor está a 25, por lo menos a 10 años, a 5. Yo quiero un proyecto a largo plazo, yo quiero en esta iglesia ser parte, no estar de tránsito, no ser un advenedizo. El advenedizo no está ahí para siempre, hermano, el miembro sí. Familias fuertes tienen liderazgo estable, tienen miembros altamente comprometidos y tienen procesos de integración entendibles. No está cerrada la membresía, hermano. Una membresía que usted puede ser miembro si usted entiende los privilegios de una ciudad y si usted entiende los compromisos. Si usted entiende el compromiso de un miembro y entiende el privilegio de ser miembro de una iglesia. Hay varias implicaciones de ver la iglesia como una familia. La primera de ellas es que las relaciones familiares tienen una vocación de permanencia. Y yo hice espacio en mi corazón para ti, yo espero que tú lo hayas hecho para mí también. ¿Usted entiende lo que es vocación de permanencia? Esto no es un curso que estamos haciendo, no es una carrera. Con mis hermanos yo estoy tratando de envejecer junto con esta gente, ¿usted entiende? Y mi deseo es que nuestros hijos puedan criarse juntos, que nosotros podamos tener experiencia juntos, que mi enfermedad y la tuya podamos acompañarnos. Que aquí a mí me puedan hacer mi culto memorial y a ti también. Que los muchachos que están subiendo sean los líderes de esta iglesia mañana. Hay una vocación de permanencia, hermano. Esto no es transitorio. Y eso rompe las expectativas del hombre contemporáneo, porque el hombre contemporáneo no quiere vínculo de ningún tipo, quiere andar siempre por la libre. Y si usted quiere andar siempre por la libre, usted no está listo ni para una ciudad ni para una familia. Yo admito eso, hermano, que hay gente que quiere ser siempre extranjeros y siempre quiere ser advenedizo. Usted puede hacerlo, pero no dentro del pueblo de Dios. La familia puede ser acogedora con los advenedizos, pero tiene espacios que son espacios de intimidad para los miembros. Los miembros de una familia están al tanto de su situación, sus planes, sus expectativas. Ay, usted es miembro de esta familia, usted sabe si comimos o no comimos este domingo. Estoy hablando de lo espiritual, hermano. ¿Cómo va a ser que usted sea miembro de una iglesia y no sepa si su iglesia se reunió o no se reunió? Si el candelero está encendido o le fue quitado. ¿La iglesia está en ruinas o la iglesia está es fuerte? Nehemías, cuando estaba en Persia, le trajeron el informe de cómo estaba su ciudad. Y dice que Nehemías se sintió fuertemente, hermano, contrariado, se sintió triste. Y clamó al Señor por el estado en que estaba su ciudad. A ti te carga la ciudad de Dios. ¿Y la iglesia cómo está? Bueno, yo no sé, hace mucho que yo no voy, pero eso como que no estaba muy bien. ¿Cómo que no estaba muy bien? ¿Somos tu familia o no somos tu familia? Se espera que los miembros de una familia lleguen a la casa o por lo menos avisen. Miren, un hijo fuera de casa a alta hora de la noche, una gran preocupación. Y un miembro de la familia de Dios en el día del Señor, que no está en la casa del Señor, y su silla está vacía, produce una tristeza. No te vimos aquí, nos preocupamos por ti, pero tú no tuviste ni siquiera la cortesía de decir que no ibas a llegar. Aún los hijos adultos, si son hijos conscientes, le dicen en su casa, no me esperen hoy, que vengo un poco más tarde. Si son hijos conscientes. Hablaba con mi hermano Edwin un día pasado, le decía que yo me siento triste, me siento mal, por el nivel de descortesía de mis hermanos. Lo estamos esperando y usted no llega, usted ni siquiera avisa que no va a ir. No sabemos si está enfermo, no sabemos si está apagado, no sabemos si está debilitado. ¿Y qué pasó con el hermano? No, que él no llegó. ¿Cómo te sientes tú en tu casa cuando tus hijos no llegan? Son las 10 de la noche, ¿dónde están sus hijos? Es el día del Señor, ¿dónde están tus miembros? Algunos, hasta en su mente y corazón, ya se apartaron de la iglesia, pero ni siquiera tuvieron la cortesía de decir, no me esperen. Miren, uno de los duelos más tristes es el duelo del desaparecido. ¿Saben cuál es el duelo del desaparecido? Una persona que usted no sabe si se murió o si está viva. Usted no sabe si está enfermo, si está preso. Usted no sabe si usted está en su corazón, en su agenda o no le está. La persona solamente se fue sin causa. Es la gente que no llega a su casa ni dio explicación alguna. No se sabe por dónde andan. Desaparecieron solamente. Y podemos decir que eso, cuando se hace a conciencia, es una abierta desconsideración a la familia. Es quien no va a llegar que tiene la responsabilidad de avisar. Por lo normal es que usted esté aquí, que usted llegue. Si usted está enfermo, para que oren por usted. Si usted va de viaje, para que por lo menos su iglesia lo sepa. Si tiene alguna limitación que le impediría llegar. Alguna cosa tan básica como un pasaje. O alguna tan compleja que usted tiene un cónyuge inconverso que probablemente tiene dificultades para congregarse. Por lo menos ponga en auto al liderazgo de su iglesia. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, hermano, tome esto con amor, aunque quizás se... Si su familia le está llamando, significa que su familia le está amando. Si su ciudad le está convocando, significa que su ciudad le considera parte. Pero yo quisiera que en algún momento dejemos de llorar, hermano, y pongamos los ojos en el futuro. Porque probablemente no pasemos aquí 15 años llorando porque desapareció. Yo le pregunto, hermano, ¿qué significa para ti el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Bueno, el día del Señor es que los domingos nos reunimos en la iglesia, si podemos. ¿Qué es el día del Señor para ti? ¿Realmente tú entiendes que tu Señor tiene un día? ¿Realmente tú entiendes que tu Señor merece adoración? ¿Realmente entiendes que esto es prioritario? ¿Qué es el día del Señor para ti? Bueno, el día del Señor, el domingo el que yo voy a la iglesia. Hermano, el día del Señor es un día especial, particular, que los cristianos consagramos para adorar el nombre de nuestro Dios. Y que hacemos ingentes esfuerzos para que nada bloquee el día del Señor. Situaciones de salud, situaciones de enfermedad, asunto de causa mayor, hermano. Pero por el día del Señor, eso es una razón que justifica que uno luche. Usted debe querer congregarse, la cosa más importante. Entonces aquí está el problema. Bueno, es que yo voy a luchar porque el pastor me dijo que yo tengo que hacerlo, hermano. No, si es así, no lo haga. Ahora yo le pregunto, ¿a usted le importa su Señor? ¿A usted le importa el pueblo de Dios? Hay gente que terminan mal los amores. Oh, pero la muchacha está en eso y ella quiere realmente avanzar. Y él le dice, yo voy a venir a verte solamente en el mes de noviembre. ¿Qué es lo que la muchacha debe decirle? Mira, realmente a mí me interesa tener un futuro contigo, pero yo solamente voy a venir aquí la última semana de noviembre y vamos a ver qué. Si la muchacha es responsable, le dice, tú estás terminando el amor. Tú lo que estás diciendo es que tú no quieres ser parte de una dinámica conmigo. Una mujer responsable, el marido le dice, mira, yo voy a tener que hacer un trabajo en el extranjero, eso es por tiempo indefinido, yo quizás te por allá 5 años. O sea, tú lo que me estás diciendo es que durante 5 años tú no vas a ser parte de esta familia. No, pero nos llamamos, que Zoom. Yo no me casé para un Zoom, yo no me casé para una llamada, yo me casé para tener una vida contigo. Y los miembros de una familia, también lo propio. Papi, yo me voy a quedar 5 meses por aquí, usted es miembro de esta familia, usted es parte de esta casa, esta es tu casa. No, es que por aquí yo estoy más cerca, esta es tu casa. Digo esto, hermano, porque pareciera que en estos días el trabajo es la excusa que disculpa a cualquiera. Ay, hermano, que te hemos trallado, que lo pasa, ay, que estoy trabajando los domingos. Yo puedo entender, hermano, mira, tú quizás asustiste de tu trabajo, entendíamos que no es el Señor que te sostiene, sino tu trabajo. Pero el día del Señor, entonces, yo te pregunto, entonces tú lo que me estás diciendo es que en este año tú no vas a ser parte de tu iglesia en este año, ¿verdad? No, yo voy a seguir siendo parte, lo que pasa es que yo no voy a estar allá, hermano. Es que ser parte no es un asunto formal. Es residencia, compromiso en el lugar. O sea, tú me estás diciendo que no nos vamos a ver, eso es lo que me estás diciendo. Y me lo dices sin ninguna tristeza, sin ninguna carga, como si fuera eso una información que se da. Mira, te voy a dejar de ver durante 1 año. ¿Y por qué? Porque voy a trabajar los domingos. Ah, está bien, hermano, nos vemos. Pero entonces me voy yo y estoy yo entristecido. Y yo digo, pero no estaba triste. Hermano querido, si yo no puedo estar un día en la casa del Señor, yo me sentiría contrariado. Porque yo te amo. Porque tú me importas. Porque tu vida para mí es importante. Ahora yo te pregunto, ¿te importamos? ¿Tú me amas? ¿Tú me quieres ver? No, nos vemos en noviembre. Vamos a ver si esos amores prosperan, hermano. Por favor, entiendan, son relaciones con permanencia. Y que usted hace falta. Ah, es que yo puedo escuchar el sermón por allá. 10 sermones usted puede escuchar, pero no es un asunto solamente de comer. Ser parte de una familia no es solamente un asunto de comer, es un asunto de convivir. Lo que aquí está sucediendo, sucede con el roce. Cuando usted viene a la casa del Señor un domingo, usted no viene solamente para que le den comida. Usted viene para ver a sus hermanos, para ver cómo están. Usted viene para ser parte de esto, para vivir la experiencia de estar aquí. Usted viene a edificar y a ser edificado. Usted viene a usar sus dones. No, durante, yo voy a estar en eso como un año y medio. Si aparece alguna oportunidad, hermano querido, por favor entienda que importa que usted esté aquí. ¿Qué significa para ti el día del Señor? Ni extranjeros ni advenedizos conocen lo que es el día del Señor. Los miembros sí. Miren, la gente desea el amor de una iglesia, pero sin el compromiso de sus miembros. Y eso es irresponsable. La gente desea una iglesia transaccional donde ellos sean amados cuando llegan, pero sin compromiso. Usted lo que quiere es servicio al cliente, eso es. ¿Ha visto esta voz de servicio al cliente que parece que te ama y no te ama? Estamos aquí para servirle con una sonrisa de par en par, y tú dices. Usted para nosotros la persona más importante, realmente. Ay, hermano, tengo que participar en reuniones con un cliente, me invitó a una reunión con un proveedor suyo que lo estaba invitando, y cuando llegó a la reunión, la persona que le mandaron no le conocía, y él es el principal cliente en ese asunto para ese servicio. Oye, hermano, le hizo una mal para. Es lo que una mal para. Le llegaron a la persona y le trataron como un desconocido. Y él dijo, ¿para qué ustedes me invitaron a esta reunión? Y la persona dando vueltas, es que no sabemos, y como buscando, y demás. O sea, usted no me conoce. Y con la actitud de servicio al cliente, estamos aquí porque estamos buscando que esto, que aquello. Y él dijo, no, pero usted no sabe quién soy yo, usted no me conoce, usted no me está dando un trato. Usted debería primero preguntar a que usted vino a esta reunión y después verlo. Y le dijo, yo, perdóname, pero yo tenemos que irnos a esta reunión. Y le cerró. Hay creyentes que quieren una iglesia con servicio al cliente. ¿Qué servicio al cliente? Que usted llegue y el pastor tenga un rostro resplandeciente y hay alguien esperándole y la acomode en una silla y usted vuelva y cuando usted se va, hacemos todo así. Mano, aquí la gente importa. Usted no es un número. Usted no es un registro en una tabla. Usted es un conciudadano de los santos y un miembro de la familia del Señor. Y lo que queremos darle a usted no es servicio al cliente, lo que queremos darle es una relación de vida con vocación de permanencia, relaciones profundas y no transaccionales. Si usted quiere eso, vaya a Burger King, que ya se lo dan. Frecuentemente la gente dice estar muy dolida porque se desapareció durante 6 meses y nadie se preocupó. Ahora yo me pregunto, ¿no deberíamos nosotros estar igualmente dolidos por el hecho que durante tantos meses tú no supieras cómo están tus hermanos, si tu iglesia aún existe, si se reúne o no, si tiene alguna necesidad? Tu displicencia y descortesía ofenda al pueblo del Señor. Ah, es que yo nadie me busqué, hermano. Ángel Perdomo número 12. Ángel Perdomo número 12. 809-819-1549, 809-819-1549. El que se desapareció fue usted. Quien no llamó fuiste tú. Y el pueblo entonces triste aquí, como con una herida clavada por un hermano que probablemente en este momento no está triste ni está deseando la membresía de una iglesia. Yo se lo enseñé en los talleres de membresía, pero un miembro de una iglesia como esta, él se comprometió a respaldar nuestras actividades con su tiempo. Y por favor, hermano, si usted no va a respaldar las actividades, avise usted. ¿Cuáles son las actividades principales de esta iglesia, hermano? Tenemos un culto dominical que comienza a las 10 y 30. Tenemos una escuela bíblica los jueves a las 7 de la noche. Y se espera que los miembros de esta iglesia estén ahí. Ah, es que yo no voy a poder llegar. Avísele porque le están esperando. Y la gente ha entristecido por usted y usted en otra cosa, hermano. Qué feo se ve eso. Los miembros de una iglesia se comprometen a sostener nuestro proyecto con sus recursos materiales. Los miembros de una iglesia cuidan nuestro testimonio viviendo en una forma distintivamente cristiana. Hay un problema con esto, y es que si usted y yo somos hermanos, sus acciones están anunciando mis acciones. Soy solidario con usted. En lo humano, la gente entiende como usted, así como su familia. Dice, no, esas familias son así. Hermano, el son así de la Iglesia Evangélica Paz Mundial, ¿eres tú? Ah, que queremos fortalecer el testimonio de la iglesia. Vamos a predicar un nuevo sermón. No, hermano, vamos a caminar todo de manera un poco más correcta. Con compromiso, sin displicencia. Ya, hermano, termino, ya voy. Mientras trabajamos para hacer una iglesia acogedora, ¿sabes lo que es una iglesia acogedora? Que cuando el advenedizo viene, se siente bien. Mientras trabajamos para eso, al mismo tiempo debemos trabajar para hacer una iglesia comprometida. ¿Qué es una iglesia comprometida? Una iglesia comprometida sabe dónde están sus miembros, porque ellos dicen dónde están. Una iglesia comprometida ve una actitud creciente de cerrar fila con el proyecto de Dios. La ciudad y la familia comienzan a ser destruidas cuando sus conciudadanos y miembros se aproximan a ella superficialmente. Y lo mismo pasa con la iglesia. Hermano querido, si usted es un miembro, no se comporte como un extranjero ni como un advenedizo. Sea un miembro, no un turista. Oraré por la iglesia en un momento. Pero si por la razón que fuera usted no cree que usted pueda comprometerse a largo plazo en un proyecto, siga viniendo como advenedizo, que está bien. ¿Me entiende? Eso no ofende, eso está bien. Pase de vez en cuando. Pero por favor, hermano, no se llame miembro. ¿Entienden la diferencia? Que los números que importen sean los números correctos. Que el Señor permita que la membresía de esta iglesia vuelva a su mejor momento. Que en vez de tener una membresía dispersa, tengamos un pueblo, hermano, bien apertrechado para hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos permita. Que nos permita el Señor afirmar a cada uno de los miembros actuales de esta iglesia. Que el Señor nos permita restaurar a los hermanos que están caídos, fortalecer los que están débiles. Y al mismo tiempo que nos permita tener limpia conciencia para cuando el Señor nos pregunte. Hermano, un día el Señor de los pastores me preguntará a mí por ti. Yo quisiera saber dónde tú estás. Un día el Señor me preguntará por ti, hermano. Yo quisiera tener limpia conciencia.